5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Maleta, maletita, maletota, solo en el mundo de las maletas. Venta, visite nuestra página web.
Pues ya se pueden ir comprando Santos Cerdá y compañía una maleta, maletita, maletona, porque van a viajar mucho. Esto no ha hecho más que empezar. Laura Borràs, presidenta de Junts, nos ha contado que lo del acuerdo de investidura solo es un aperitivo. La negociación para el acuerdo de investidura. Porque la mesa de negociación anunciada, se va a reunir todos los meses, En esa mesa de negociación, ya sabes, se va a hablar del referéndum de autodeterminación, se va a reunir todos los meses, en ella va a estar Puigdemont, en esa mesa. Las reuniones, por supuesto, no van a ser en España, maleta, maldita, maletona, y va a haber 4 mediadores.
Un mecanisme de verificació internacional amb 4 membres i, per tant, ell participarà en aquestes reunions, seran fora de l'Estat.
Habrá 4 mediadores y la reunión será fuera del Estado, dice Laura Borràs. Maleta, maletita, maletona. Esas maletas del PSOE van a estar llenas de necesidad. Y bueno, Sánchez sabe que si no va atendiendo lo que le pide Puigdemont, pues la legislatura puede estar en peligro. Maletas llenas de necesidad.
Yo lo que vi ayer es mucha necesidad, por un lado de gobernar y por otro lado de librarse de la cárcel.
Mucha necesidad. Hombre, Emiliano, lo de la necesidad no es de ayer. La necesidad de pactar con Puigdemont la tiene tu jefe, Pedro Sánchez, desde la noche del 23 de julio. Los jueces, todas las asociaciones de jueces, incluida la Asociación de Jueces por la Democracia, los inspectores de Hacienda, los fiscales, las asociaciones empresariales, los vocales del Consejo General del Poder Judicial, no todos, los abogados del Estado, seguro que me dejó gente, han ido a lo largo de las últimas horas expresando su crítica al acuerdo de Junts con el PSOE, alzando la voz. Seguramente van a seguir teniendo mucha materia para alzar la voz, sí, como parece, y va a ser así, hay una reunión cada mes. Y ya está firmado también el acuerdo con el PNV. El PNV conoce perfectamente a su parroquia. Solo el 23% de los vascos quiere la independencia del País Vasco. Por eso, en el acuerdo que ha firmado hoy Andoni Ortúzar con Pedro Sánchez, hay una frase que explica muchas cosas. Dice esa frase: se garantiza la negociación y el traslado de todas las competencias pendientes con incidencia positiva sobre el bienestar social y el progreso económico de Euskadi. O sea, siempre, siempre la negociación con el PNV es para conseguir un diferencial de bienestar en el País Vasco.
Se sientan las bases para negociar el autogobierno futuro. Todo ello en un horizonte temporal máximo de 2 años. Se garantiza la negociación y el traspaso efectivo de todas las competencias pendientes.
Y entre esas competencias que garantizan el diferencial del bienestar, que se tienen que completar en 2 años, está la gestión del régimen económico de la Seguridad Social. Es muy curioso porque inmediatamente después de haber firmado el acuerdo, la ministra Montero ha dicho, bueno, en realidad sí, pero no, no, pero sí estas cosas de la ministra Montero, ¿no? O sea, en el papel pone que se transfiere la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, es que se transfiere. Claro, el problema es que no sabemos exactamente lo que esto significa. Porque, bueno, lo que puede significar es que se rompa la caja única de la Seguridad Social. Hasta ahora, la Seguridad Social tiene una caja única en toda España. En una caja, en una hucha, se mete todo lo que cotizamos a la Seguridad Social de todos los españoles. Y de esa caja se va sacando para todos los españoles, para pagar las pensiones y para pagar otras cosas. Claro, si la gestión económica la tiene el País Vasco, pues la caja va a ser la caja de la Seguridad Social del País Vasco. Ya veremos si se llega a esto. En cualquier caso, si no, pues la Seguridad Social gestionada por el gobierno vasco podrá poner o quitar bonificaciones, con lo cual pues será más fácil hacer empresa en el País Vasco. Diferencial del bienestar siempre con el resto de españoles. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y como hemos adelantado aquí en la tarde, un bombardeo deja al menos 50 muertos en un colegio de Gaza capital. Un ataque que denuncian fuentes palestinas y que atribuyen al ejército israelí. Todo en una jornada en la que Israel ha intensificado su ofensiva sobre varios puntos del norte de la franja. ¿Qué más sabemos, Manuel Ángel Gómez?
Son niños, la mayoría de los que han perdido la vida en este ataque contra la escuela Al-Burak, en la ciudad de Gaza. En la escuela estaba refugiado un significativo número de civiles palestinos que pensaban que era un lugar seguro, donde estarían protegidos de los bombardeos del ejército israelí. Además, tres hospitales han sufrido daños durante la jornada de hoy a causa de los bombardeos. Uno de ellos, el hospital Al-Shifa. Fuentes israelíes aseguran que uno de los proyectiles que habrían hecho impacto en este hospital habría sido disparado por Hamas o alguna otra organización palestina. Tanto el Al-Shifa como otros dos hospitales, Al-Nasser y Rantisi, estarían rodeados por fuerzas israelíes.
Y el autor confeso del ataque en dos iglesias de Algeciras, procesado por terrorismo. Con esta decisión, el juez de la Audiencia Nacional le pone un paso más cerca del banquillo. En concreto, propone juzgarle por un delito de asesinato terrorista, por lo que podría enfrentarse a la prisión permanente revisable, también por un delito de lesiones terroristas, penado con hasta 15 años de cárcel. El atacante de 26 años y nacionalidad marroquí acabó con la vida del sacristán Diego Valencia e hirió a varias personas, entre ellas un sacerdote, el pasado 25 de enero. Y España es líder en el mundo en trasplantes y donación de órganos. De hecho, uno de cada cuatro donantes de la Unión Europea proviene de nuestro país. Amparo necesitó un trasplante de hígado de forma urgente. El riesgo de muerte era inminente y su diagnóstico coincidió con el inicio de la pandemia.
Yo a veces, cuando voy en el metro y miro a gente a mi alrededor, digo, puede ser esa persona. O sea, es decir, entonces eso me ha unido mucho a las personas. Esta es la gratitud que tengo yo hacia ese momento que dijo sí a la donación, que yo qué le puedo decir. O sea, yo tengo mi héroe que me salvó, o heroína que me salvó la vida.
Precisamente hoy es la clausura de la Cumbre Global sobre Trasplantes en Santander. En este evento nos vamos a fijar en la linterna, en las conclusiones que salen de ahí. Y también, con la ayuda de expertos, charlaremos sobre la importancia de la donación de órganos, así como de los últimos avances en esta materia. Será en menos de una hora, a partir de las 7 de la tarde. Y en unas horas arranca la 13ª jornada de Liga con el Athletic Celta. Ignacio Arzuaga.
El conjunto vasco quiere los 3 puntos para sentarse en la parte alta de la clasificación. Sin embargo, el Celta viene en una dinámica más negativa de resultados y con muchas polémicas arbitrales a sus espaldas. Sigue el encuentro a partir de las 9 de la noche en tiempo de juego. La noticia que ha sacudido la primera división española durante la tarde ha sido la destitución de Pacheta como entrenador del Villarreal. El técnico ha sido cesado tras 12 partidos. Su sustituto para dirigir al equipo en el Metropolitano será Miguel Ángel Tena, director de fútbol del club. Por último, Luis de la Fuente ha hecho oficial la lista de jugadores convocados para los próximos partidos. La selección española jugará contra Chipre y Georgia con 4 novedades en la lista. Remiro, Alex García, Riquelme y Grimaldo tendrán la oportunidad de debutar con la selección absoluta. Las grandes ausencias: Pedri, Brais e Isco.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros, de Salud y Vida, te ofrece la información de Madrid.
12 grados en Cibeles, ¿qué tal? Buenas tardes, y cielo cubierto. Puede llover a última hora de esta tarde. Para mañana nos esperan algunas nubes con lluvias menores y temperaturas al alza. En cuanto al tráfico, hay dificultades de entrada por la A2 en Torrejón y de salida A1 a la altura del circuito del Jarama, A3 Rivas, A4 Pinto, A5 Arroyo Molinos y A42 Torrejón de la Calzada. Lo peor de la M40 en Coslada hacia la 3 y en la M50 en Majadahonda y La Chopera, sentido A6. La Fiscalía pide 130 años de cárcel para un hombre por abusar de mujeres a las que ofrecía trabajos falsos como puestos de recepcionista, secretaria o masajista. Cuando acudían a la entrevista les proponía practicar sexo o les realizaba tocamientos a cambio del empleo. Escuchas La Tarde con todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Tienes que hacer eso para impresionarme.
Señor, las probabilidades de éxito navegando en un campo de asteroides son de 1 contra 3.750.
No me hables de probabilidades.
Bueno, todos recordamos al mítico C-3PO, ¿verdad? El robot humanoide de la Guerra de las Galaxias. Probablemente para muchos de nosotros, por lo menos de los de nuestra generación, fue el primer contacto, aunque fuera en la ficción, pues eso, con un robot humanoide, ¿no? Le acabas de escuchar, además, junto a la princesa Leia y Han Solo, aquí en una escena del Imperio Contraataca. Pues bien, recordarlo me sirve para presentarte el avatar que acaba de llegar a la Universidad Politécnica de Cataluña, en Barcelona, y ha llegado desde Japón.
Em dic Sota, soc un robot que ve del Japó a Barcelona a fer experiments al bar de la Facultat de Matemàtiques.
Pues se llama Sota, mide unos 40 centímetros y personalmente me recuerda a Wall-E. ¿Has visto esa película? Por cierto, plenamente recomendable, ¿eh? El famoso robot de Pixar. Bueno, Sota será uno más entre los alumnos de la universidad, aunque su misión no es sacarse el curso, sino estudiar el comportamiento de sus compañeros precisamente ahí en la universidad, analizar cómo reaccionan a sus preguntas, a sus respuestas y, en definitiva, a su presencia. Es la primera vez que un centro universitario en España lleva a cabo un proyecto así. Y aunque a la cabeza de la investigación se encuentra Hiroshi Ishiguro, un genio en la investigación en el campo de la robótica, hay que decir que Alberto Sanfeliu, catedrático de la Universidad Politécnica de Cataluña, es el único experto internacional que trabaja en el equipo de investigadores liderado por Ishiguro. Hola, Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos?
Lo primero que queremos hacer es conocer un poco más a Sota, ¿no? Sabemos que es un robot teleoperado. ¿Esto qué significa?
Bueno, pues que en realidad es un avatar cibernético, pero físico. Que en realidad es un robot que detrás hay una persona en lo cual hace, pues habla a través de ese robot, pero y conversa con quien esté interaccionando, ¿no? Pero a la vez este robot se puede mover, puede seguir a las personas que están tratando de hablar con él, con lo cual es casi 100% teleoperado, pero tiene una parte de autonomía propia. Eso es lo que es el Sota.
Y se va a infiltrar, como si dijéramos, entre los alumnos de la universidad, pero además le habéis buscado un lugar específico, ¿no? Que además es uno de los lugares más emblemáticos, seguramente, para todos los estudiantes universitarios, la cafetería. Y la elegida, además, ha sido la cafetería de la Facultad de Matemáticas. Bueno, ¿por qué se ha elegido este sitio en concreto para el experimento?
Bueno, lo que pasa es lo siguiente, es decir, este tipo de experimentos en Japón ya se están haciendo. Y entonces ahora queríamos mirar cuál es la diferencia cultural cuando ponemos un robot de estos en Japón o lo ponemos en Europa, y concretamente en este caso en Barcelona, y ver cómo actúan los estudiantes. ¿Actúan de la misma forma o son diferentes? A ver cuál es este tipo de interacción, si lo van a aceptar, si no, qué tipo de preguntas son las que hacen. Hay toda una serie de elementos que queremos entender para ver en el futuro, en el futuro cercano, esos robots van a estar en muchos sitios. Y vamos a empezar por aquí, por este bar, y ver este tipo de interacción, y después lo iremos colocando en otros, en museos, en supermercados, y ver qué pasa, ¿no?
Ya.
Eso es lo que estamos buscando.
No, pero perdóname, es decir, digamos que a la hora de elegir un lugar en la universidad para el experimento con Sota, teniendo en cuenta nuestras características culturales, habéis decidido hacerlo en la cafetería, que seguro que en la universidad japonesa no está en la cafetería, pero bueno, es lo que hay.
Claro. Bueno, es decir, los japoneses lo han hecho en varios sitios, y sí, es verdad. Es un poco especial que lo hagamos en la cafetería, pero bueno, es una cuestión cultural nuestra.
Sí.
que es muy significativa, ¿no? O sí.
Por cierto, ¿cuáles son los resultados que se están obteniendo ya en los experimentos que se llevan a cabo en Japón?
Bueno, a ver, aquí estamos buscando, primero de todo, es si el robot es bien aceptado por las personas. Es decir, este robot te va a dar información de qué productos hay en la cafetería, cuándo los hay, qué día le tocan, cosas de ese estilo, de forma de que una persona cuando venga a la cafetería, a ver, dime cuáles son las novedades, qué es el producto, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que entender es si esto lo aceptan o no. Lo segundo es si la persona cuando está hablando con este avatar, este robot que hay, piensa que detrás hay un teleoperador o no lo hay. Es decir, porque este avatar podría ser de que funcionara completamente autónoma, como es el chat GTP, que podría ser un tipo conversacional,
sí.
O bien no, o bien hay una persona. En nuestro caso hay una persona detrás, ¿no? que lo que pasa es que su voz estará distorsionada, no se verá, no se reconocerá tal, pero queremos entender si la persona piensa que tiene un avatar o tiene una persona detrás, ¿no? A través de esto. Y entre otras cosas, ¿no? Pero esto son, después, si realmente suscita interés de que la gente pasa por allá, o al cabo de unos cuantos días deja de estar y pasa sin darle ni hacer ni caso, ¿no?
Uh-huh. Pero Alberto, aclárame una cosa. ¿Sota va a estar en esa cafetería simplemente como uno más, como un estudiante más en las mesas, o está realizando un trabajo? Es decir, ¿está sirviendo, por ejemplo, cafés? No lo sé. ¿O tomando pedidos?
No. En este caso lo tenemos fuera, en la entrada justo a la cafetería, cuando la gente está entrando.
Ajá.
Ahí es donde lo tenemos. No lo tenemos colocado allá. Es un robot muy pequeño, con lo cual lo que queremos es que la gente entre, empiece, vea este robot, se interese o no se interese, y haga este tipo de interacción, y veamos hasta dónde llega. Después ya lo meteremos, porque experimentos hechos con robots como un robot humanoide puesto en cafetería también se han hecho.
Yeah.
Y esto veremos si los hacemos aquí, veremos. Pero este tipo de robots, el profesor Isiguro ya ha hecho muchos de estos. Y la gente, es curioso, llega un momento a pensar que está hablando con una persona, cuando en realidad está hablando con un robot.
O sea, vosotros lo que queréis buscar al final o comprobar es realmente qué tipo de relación se establece con este robot o avatar. Bueno, es avatar porque, como tú nos has explicado muy bien, hay una persona que está en realidad hablando a través de este robot, pero que podría ser autónomo y lo será en algún momento. ¿Qué tipo de relación se establece? ¿Si es de una naturalidad total? ¿Si en todo momento tenemos en la cabeza que eso es una máquina? ¿Si por el contrario ya llegamos a pensar que es una persona? Es decir, ¿cómo lo interior priorizamos esa relación con Sota en este caso?
Exactamente. Este es un elemento muy importante, porque este tipo de robots van a aparecer en muchos sitios y va a ser un elemento probablemente disruptivo, como ha sido el teléfono móvil, pues será algo parecido. Entonces queremos ver cómo hay que diseñarlo, cómo hay que prepararlo, qué tipo de conversación, cuál es la conversación autónoma que realmente hará el robot sin necesidad de nadie detrás, porque en definitiva lo que estamos buscando es que, aparte de este tipo de aplicaciones, en el futuro estos robots puedan llegar a ser, y esto ya es muy, muy ciencia ficción, pero pueden ser hasta sustitutos nuestros. Es decir, que una persona, imaginaros una persona que en su casa tiene poca movilidad, apenas puede socializar, tenga un robot de estos que viva fuera. Estoy hablando como si fuera ciencia ficción, pero eso no pensemos que lo será. Seguramente será realidad aquí no sé cuántos años, pero será realidad. Y entonces esta persona podrá, a través de este avatar, que estará exteriormente, que estará en otro sitio, uh-huh, que se sentirá frío, calor, que tendrá, que podrá hacer sus movimientos, ser parte de la esencia de la propia persona, ¿no? Es decir, que la persona traslade a donde esté sus conocimientos, su forma de ser, de actuar, a través de este robot en donde sea, ¿no? Pues podemos imaginar que esto puede tener una implicación enorme. Y la gente puede pensar, bueno, esto no tiene ningún sentido, ¿no? Pero, ¿por qué no? Es decir, es algo que puede venir. Entonces empezamos por estos robots tan pequeños, teleoperados, que sí que tiene una finalidad muy concreta: dar información, cuidar enfermos, estar en sitios de trabajo, lo que sea, que en realidad son robots, pero están semi-teleoperados. O bien, a medida que vaya pasando el tiempo y tengamos más preparación, más conocimientos, podamos ir dándole más capacidades o funcionalidades autónomas, ¿no? Eso es lo que buscamos.
Pero esto que me has dicho, que es verdad que de momento es casi ciencia ficción, ¿no? Que sea una especie de alter ego nuestro, un avatar nuestro, que sea el que con el que nos desdoblemos casi para hacer determinadas cosas que en algunos casos no podemos hacer nosotros, bien por esos problemas que decías, a lo mejor incluso de movilidad, pero eso significa que podríamos incluso mandarlo a trabajar por nosotros.
En realidad podría ser. En realidad, uno de los objetivos que se está buscando en este tipo de proyectos es saber cómo pueden las personas que, estando en su casa o están en otro, puedan trabajar en otros sitios sin necesidad de estar físicamente allá. Hay que pensar de que este tipo de robots, los que hay ahora hechos, hay una réplica del avatar del primer ministro japonés. Hay una réplica del Hiroshi Seguro. Y el Hiroshi, ya está utilizando esto para dar clases, empezar a dar información, y él está en otro sitio. Y su avatar está en la universidad o está en donde sea. Y esto ya lo utiliza. Este tipo de experimentos ya se están haciendo actualmente.
¿Y qué falta para que esto, aparte de ser un experimento y que lo tenga, por ejemplo, Hiroshi, ¿no? Hiroshi Seguro, que como decimos es el líder de este proyecto, pues, hombre, tanto como generalizarse, no sé. Pero bueno, llegará un día que a lo mejor cualquiera de nosotros pueda tener este desdoblamiento en forma de robot o este avatar. ¿Qué falta realmente?
Bueno, en realidad faltan muchas cosas. Es decir, esto es, la posibilidad de que esto se empiece a realizar pronto es porque esté teleoperado. Y a ser teleoperado no le tienes que dar todas esas capacidades de inteligencia o de conocimiento, etcétera, porque estará teleoperado, ¿no? Pero en realidad la investigación que estamos haciendo y el por qué yo estoy en este proyecto no es porque hagamos estos experimentos, sino porque le estamos dando funcionalidades específicas. Y en mi caso le estoy dando funcionalidades desarrollando un nuevo paradigma de cómo se tienen que ser las relaciones entre robots y humanos. Uh-huh. Y una de las claves para hacer este tipo de cosas es que el robot entienda la intención del humano cuando hace una colaboración. De esa forma, los robots podrán anticiparse a lo que va a ocurrir después. Y eso será pues enormemente beneficioso para que estas relaciones se puedan realmente realizar, ¿no? Bueno, entonces, este es un principio nuevo que estamos trabajando y que en el futuro queremos metérselo a los robots.
Bueno, pues uno de esos primeros pasos está ahora mismo en este robot que se llama Sota, que estará situado en la cafetería, como decimos, de la Universidad de la Facultad de Matemáticas, en la Universidad Politécnica de Cataluña, y veremos cómo resulta, ¿no?, este experimento. Estaremos muy pendientes, por supuesto, de los resultados. Alberto Sanfeliu, gracias, buenas tardes.
Muy bien, muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Mira, ya tengo la solución para los achaques. El robot humanoide a mi imagen y semejanza, que soy el que mando a bailar, para que yo no me haga...
Para que no te hagas...
Hacer el tonto, que es el que mando a hacer el loco por ahí, para que yo no me lesione.
Tú tan ricamente.
Yo ya no tengo problemas, tenga la edad que tenga. Bueno, que está circulando un vídeo de un concierto de Luis Miguel en el que sufrió un dolor repentino de ciática en pleno baile, y es que no lo pudo disimular, tuvo que echarse la mano a la parte alta de la pierna, ¿no? Y se ve ese gesto un poco brusco con la pierna que se queda ahí clavado un poco en el sitio un ratito.
Y de dolor, ¿eh?
Y de dolor. De esto te hablamos. ¿Cuándo te pasó a ti algo parecido? Eso que te recordó que, ojo, que es que ya no tienes 20 años.
Exactamente.
¿Qué dice la gente?
Sobre todo a la hora de bailar. Cuidado con las bodas, bautizos y ¿ves? Comuniones.
Hola, peligro. Buenas tardes a la gente. Pues yo soy una bailonga de toda la vida. Me encanta bailar. Voy a cumplir 60 años, todavía no los tengo. Y este mes de mayo hicieron la comunión mis sobrinos. Iba con mi vestidazo, mis taconazos, y yo lo bailé todo. Yo me llevé 3 días que no podía ni ponerme las bragas. Ni lavarme los dientes podía. O sea, a mí me dolía hasta el paladar. Desde entonces, pues bueno, ya voy a controlar un poco, porque me he dado cuenta que ya no puedo bailar como antes. Es una pena, porque me encanta. Un saludito.
Qué pena.
Controla.
¿No ha mencionado los pies?
Me dolía hasta el paladar. ¿Te parece poco?
No podía moverse. Perdona, yo empezaría por... Vamos, yo los pies.
Yo te digo que esto, repito, insisto... que esto se soluciona estirando, que esta señora puede disfrutar de horas y horas de baile, pero al acabar hay que hacer un poquito de estiramientos.
Bueno, muy bien.
Eso, podemos llamar a un personal trainer a preguntarle.
Que nos lo cuente.
Sí. A ver, a este otro oyente le ha pasado en 2 ocasiones.
Hola, gente. La primera, yo jugaba fútbol y llevaba mucho tiempo ya sin tocar una pelota. Vi una pelota de tenis y al darle una patada se me puso la ingle morá. Me duré 3 días, 4 cojeando que no podía andar. Ahí me di cuenta. Y bueno, la segunda ya, le cogí la bicicleta a mi hijo. Estaba todo un poquito inclinado hacia arriba. Y a mitad de camino digo, me voy a terminar de subir andando porque yo ya no puedo más con la bicicleta. Y al bajarme, mira, las piernas, un temblor, no me las sentía y me fui para atrás. Y me caí al suelo y se me cayó la bicicleta en los arcos.
No.
Menos mal que no me vio nadie. Qué vergüenza. Ahí ya lo confirmé, ya ahí me di por vencido.
No. Ay, esto es lo de no me siento las piernas.
Exactamente.
Esto es no me siento las piernas.
Ahí estamos.
La bici es muy...
La bici
es muy dura.
Durísima.
La bici es durísima.
Ahí necesitas más que calentamiento.
Ahí necesitas fuerza, sí.
Sí, un poco de entrenamiento.
Y cambiar también el piñón, ¿eh? O sea,
sí, también.
Ay, pero bici es que no la tienen, no tienen piñones y esas cosas.
Que no, mujer, que
bueno,
tú te has quedado...
No tiene piñones.
Tú te has quedado la BH. De los años 70.
Yo tengo en mi pueblo bici que no tienen esas cosas modernas.
Bueno, tu pueblo es que es museo de... un museo de la vida...
No, la bici de mi padre
del siglo XX.
Te aseguro que no tienen piñones.
Ya, pero tú ya no encuentras una bici. Vamos, yo creo que no hay bici ya sin
cambio. Aún así, una buena cuesta...
Una cuesta te revienta.
Sí, pobre hombre. Bueno, esta es María Jesús.
Buenas tardes, pues yo no soy una Luis Miquel, porque vamos a ver, a mí me pasó pues hace poquito tiempo, aquí pelando patatas en mi cafetería, y estoy así inclinadica, y tiro a incorporarme, y bueno, me quedé enganchadica de mis lumbares, y tela marinera, qué dolor, aquí pelando patatas, pero dolor insoportable, que no me podía ni poner ni derecha, pero bueno, gracias a Dios estoy mejor. Buenas tardes, Fernando guapo, y a todos, bonicos.
Gracias, eso con un poquito de una bolsa de agua caliente, la bolsa esta de semillas que se meten ahora en el microondas, eso consuela mucho, ¿eh?
Rosa Rosado está llorando.
De la risa. Pero, es que estas cosas,
muchas gracias, estas
porque
cosas.
Yo me imagino a esta señora, por hoy mía, a María Jesús cortando su patata. Ah,
estás inclinada en el cubo.
Echa para adelante, que me voy de micrófono. Claro. Echa para adelante y en el momento en que...
Intentas reincorporarte.
Las lumbares.
Claro,
eso también tiene... Eso también se...
Eso es durísimo. Sí. Pero eso hay que tener mucho cuidado.
Eso también se calienta y se estira, ¿eh?
Te voy a decir
cómo se estira esto. Por la mañana. Un ratito. Tú te sientas.
¿Eso se te vale para todo el día?
Una retroversión pélvica.
Bueno.
Retroversión pélvica.
¿Tú sabes hacer eso?
Estoy haciéndolo ahora mismo. Estiras, creces, sí, y en ese momento echas un poquito para atrás y notas cómo estás estirando.
Las escápulas.
Te digo ahora cómo se hace este otro.
Las escápulas
también hace retroversión pélvica, ¿eh? Y, no, así no. Es que está echando el cuerpo para atrás. No consiste en echar el cuerpo para atrás. Consiste en que la pelvis venga hacia adelante y que tú notes como los abdomen... vamos a hacer un programa de...
El streaming.
Como el abdomen se estira. Y ahora crece sin tirar de los hombros hacia abajo. ¿No lo notas?
Tengo un problema con eso de los hombros hacia abajo.
¿Qué tengo que notar exactamente?
Porque está estirando todo el cuerpo.
Siento algo. Siento dolor en la espalda.
Entonces, si vamos a bailar una boda, hay que estirar antes. Pero si vamos a pelar patatas en
también,
casa.
También.
Hay que tener cuenta, hay que tener lo que se llama sanidad postural.
Eso sí. Mira.
Todos nos sentamos fatal. Tú, por ejemplo, Rosa Rosado.
Ahora mismo sí, estoy haciendo chepa.
Cuando tú te sientas delante del ordenador y pones. Te echas para atrás, de tal manera que está en el filo.
Sí, pero eso ya casi a las 7 de la tarde. Es decir, mira,
pero
la
te
mañana
da igual, llega,
muy tiesa.
Llega a casa como una arcalleta.
Ni que lo digas.
Llega a una casa
como
una arcalleta. Hombre, ¿cómo que lo sé? Pero bueno, un día de esto. Podríamos cambiar el programa, ¿no? En este rato de radio vamos a contarte cómo hacer pilates en casa.
Una retroversión.
Respira, inspira, siente que el aire te entra por los pulmones y va extendiéndose por todo tu cuerpo.
Te digo yo que esto tendría mucho éxito. No me lo pensaría.
Retroversión pélvica.
No doy crédito a lo que estoy oyendo. Bueno, a veces no hace falta hacer un Luis Miguel para darte cuenta.
Luis Miguel para darte cuenta
de la edad.
Buenas tardes. Yo me di cuenta que me hice mayor cuando dejé de buscar en la bandeja los turrones duros y me pasé al turrón blando.
Qué fatiga, Dios mío.
Fatiga. Aquí no hay estiramiento que valga.
Y se va a costar el implante, un ojo de la cara. Me lo voy a dejar yo con el turro que el implante. Venga, tráeme el turro.
Sí.
Esperadilla para los niños.
Esto es una verdad enorme lo que ha dicho este oyente.
A cierta edad hay que cuidar
los
dientes.
Lo hacen más trocito, lo hacen más chiquito.
Bueno, ¿cuándo y por qué te diste cuenta?
Desecho de diente, que se llama.
De repente, que ya no tenías 20 años. Queremos que nos lo cuente 607-15-0602. Tu cuerpo me da calor si trabe.
suavecito, mi fruta de la pasión. Me acerco a ti, bailemos, juguemos, acércate, oh, porque mi cintura...
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
Está todo el mundo muy nervioso y conviene levantar el pie del acelerador. Si a mí me preguntan mi opinión personal, les diré que manifestaciones en sedes de partidos políticos, cual scratches, no me gustaron antes, no me gustan ahora. Las manifestaciones son legítimas, pacíficas y ejemplares.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Escúchale de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
No puedo apoyar el pie en el suelo. Le sigue doliendo y no se le pasa.
Necesito un médico.
En estos momentos, ¿qué seguro de salud elegirías? Mapfre Salud, los mejores médicos, la telemedicina más avanzada y centros especializados. Mapfre, la aseguradora de más confianza en España.
Tú también lo has sentido. Hay momentos en los que el cuerpo te pide caldo. Sí, sí, ese caldo tan bueno, con ese sabor natural de verdad, que nos alimenta, nos reconforta y nos hace disfrutar. Por eso, cuando el cuerpo te pide caldo, dale el que se merece. Aneto.
Sabemos lo importante que es sentirse acompañado. Por eso en CaixaBank ahora cuentas con un préstamo para hacer realidad tus ilusiones. Solicítalo desde el móvil o a través de tu gestor. Infórmate en caixabank.es.
CaixaBank, tú y yo, nosotros. Siempre que se mantengan las circunstancias económico-financieras del solicitante en el momento de la solicitud.
Me comunican que el aeropuerto ha desaparecido.
Hay que cubrir el colapso de los transportes, ¿vale?
¿Y si cubrimos la crisis de abastecimiento?
Oiga, ¿cómo que no hay aeropuerto?
No hay aeropuerto, caballero.
¿Te imaginas un día sin aeropuertos? Descúbrelo en undiasinaeropuertos.com. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad. Más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciales. Más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y seglares. Más de 10.000 misioneros. 12 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Orgullosos de nuestra fe. Por tantos.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
En Cepsa todos nuestros clientes son de 10, pero de 10 de 10. Por eso seas particular o profesional, tenemos una promo de 10 para ti. Ahora si eres de Cepsa Go o de Starresa, ahorras 10 céntimos por litro en tus repostajes. Y si aún no lo eres, únete ya en cepsa.es y te damos 10 euros de regalo de bienvenida. Ven a Cepsa y disfruta de una promo de 10.
Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en savethechildren.es o llamando al 937-3715. Testamento solidario Save the Children. Las vidas que te quedan por vivir.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
En Línea Directa no sabemos si en el futuro las motos se podrán arrancar con la mente, pero lo que sí sabemos es que hasta entonces, solo un seguro de moto adelantado a su tiempo como el de Línea Directa te lleva, si pierdes tus llaves, un duplicado estés donde estés. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Uf, empieza el frío. Y por si fuera poco, crack, luna rota. No, pero ¿sabes qué? Al mal tiempo, crystalbox.es. Hice clic y en un plis, listo. Pim pam, crystal crack.
¡Crystalbox!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes a partir del 22 de octubre, te regalamos un paraguas.
No le baja la fiebre, tiene 2 meses.
Necesito una cita, es urgente.
Sí, ella es mi madre, es diabética.
En estos momentos, ¿qué seguro de salud elegirías? Mapfre Salud, la telemedicina más avanzada. Cita online, videoconsulta con especialistas y centros médicos Mapfre Salud. Mapfre, la aseguradora de más confianza en España.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Pues buenísima, ¿eh?
Muy buena en ese remate de cabeza, muy cerca de la portería de Oblak. Welcome.
Descárgate la app. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Las 6:35, hora menos en Canarias. Mira lo que te cuento. Las costas españolas han sido escenario de batallas navales a lo largo de los siglos. Y fíjate, también durante la Segunda Guerra Mundial. La historia que te voy a contar ocurrió tal día como hoy, de hace 80 años. El submarino alemán U-966 Gutholz volvía de una misión en el Atlántico Norte el 10 de noviembre de 1943. Al pasar por la zona de Estaca de Bares, en la costa gallega, fue detectado por los aliados. La marina estadounidense y los bombarderos de la RAF, la Fuerza Aérea Británica, atacaron al submarino nazi durante todo el día. Aunque se defendió y logró derribar algún avión al final, sin posibilidad de escapar ni de comunicarse a causa de los daños, el capitán Wolf decide explotar y hundir el submarino de 70 metros de eslora. Según de frente a Punta Maeda, en la zona de Estaca de Bares, frente a la costa norte de A Coruña, 7 marineros alemanes murieron en la batalla, pero el resto fueron rescatados. 52 alemanes fueron llevados a tierra por pesqueros gallegos que faenaban en la zona, como el Abello, de la zona de Celeiro. Cuenta las historias de la zona que algunos de aquellos alemanes incluso se quedaron a vivir allí y allí formaron su familia, entre ellos el propio capitán Wolf. En 2018, o sea, hace 5 años y 75 después de la batalla, los submarinistas encontraron y fotografiaron lo que queda de los restos del submarino alemán a unos 25 metros de profundidad, dispersos en una amplia zona frente a Estaca de Bares. Uno de los que participaron en la búsqueda fue Ancho González, vicepresidente del Centro de Actividades Subacuáticas de Viveiro. Hola, Ancho, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
¿Y qué encontrasteis de este submarino alemán?
¿Qué encontramos? Como alguien puede pensar que se encuentra un semitubo o el submarino, pues no. Te encuentras partes del submarino muy localizadas, como pueden ser trozos de cableado, trozos de chapa, piezas. Se encuentra mucha rejilla de la cual usaban para caminar sobre, bueno, en el fondo del submarino, de esa rejilla cuadrada, metálica. Y bueno, eso básicamente. Eso todo el mundo dice que hay, pero nadie sabe de nada. Es decir, teníamos conocimiento de que había alguien que había visto, pero al final nadie nos pudo arreglar nada, porque al final tuvimos que buscarlo nosotros, que todo el mundo era, sí, sabemos que hay, sabemos que yo vi, uh-huh, pero no, nadie había visto nada.
¿Y fue complicado acceder a los restos? ¿Cómo lo hicisteis, Sancho?
Bueno, no es complicado, no es que sea complicado, es una zona delicada por el tiempo, es una zona que hay bastante corriente, aunque las planifiques la inmersión para dentro de 3 días, que da un buen tiempo, a lo mejor llegas allí y no vale el día, porque hay mucha corriente, o resulta que dices, hostia, pero no daba este tiempo aquí, y no está el mar en las condiciones adecuadas. Pero bueno, sí, no fue una inmersión casual, es decir, esta creo que fue, no sé decir, la séptima o la octava vez que habíamos ido a propósito allí. Y otras cuantas que tuvimos que abortar por lo que te comentaba antes, por la climatología. Uh-huh. Y bueno, fue pues hablando muchos con algún pescador submarino, se había visto algo, con algún pescador furtivo, o sea, y bueno, y luego una foto que encontramos que se veía una gran mancha de aceite, y por ahí sí que empezamos a decir, bueno, pues vamos a empezar la mancha de aceite, la situamos pues en el Google Earth, y a partir de ahí dije, bueno, pues tiene que estar por aquí. Pero bueno, de verla en el Google Earth, a verte allí...
Hay una diferencia, ¿no?
Muy grande.
Bueno, pero esta historia de la de este submarino en concreto, de la que hace, como decimos, 80 años, ¿no? Que al final en esa batalla pues se hundió, lo hundió el propio capitán, ese Goodholtz. Uh-huh. Es una historia de esas, sí, que efectivamente se comenta y mucho en la zona. Pero hay que decir que no era el único, ¿eh? Era habitual el paso de submarinos alemanes por la zona de Estaca de Bares, porque aprovechaban, sí, los pesqueros que faenaban por esas aguas para esconderse y no ser localizados, es decir, los utilizaban, por decirlo así, como de escudos. Por eso, algunos de estos pesqueros fueron ametrallados por la aviación aliada. Esto le ocurrió al Zola. La huella de la metralla está todavía en su caldera, y lo sabemos porque esta caldera pasó en 1966 a trabajar en la fábrica de conservas Catula, teniendo así una segunda vida, la caldera, del pesquero Alzola. Y hoy está todavía a buen recaudo y en busca de una tercera vida, porque quien tiene esta caldera es Manuel Prado, que quiere que se acabe exhibiendo en un museo. Hola, Manuel, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes, pero ¿cuál es la historia de esta caldera? ¿Cómo es que la tienes tú? Cuéntanos.
Pues esa caldera, mi padre compró la fábrica en el año 73, 1973, y ya estaba allí. Mi padre venía de otra fábrica de Burela, que tenía una caldera similar, que se desguazaba en San Esteban de Plavia, los barcos, y se iba a buscar allí. Y bueno, el hablar de una persona a otra, pues aunque da constancia, hay gente viva que se acuerda de eso. Hay una persona sillera, un marinero jubilado, que tiene muy buena memoria y muy buena salud, y se acuerda perfectamente de cuando fue el detalle este del ametrallamiento de este barco.
De la Alzola, ¿no?
Sí, de la Alzola, sí.
Oye, Manuel, pero esta caldera, que es enorme, que tiene capacidad para 12.000 kilos de carbón, que, como decimos, tuvo una segunda vida en esta fábrica de conservas, pero que efectivamente se ve cómo tiene restos de esos ametrallamientos, ¿no?, que acabaron con el barco.
Sí, claro, porque los equipos de los barcos en aquella época eran de madera y las balas traspasaban lo que era el guardacalor y el puente del barco y daban la caldera. La caldera debe pesar unas 10 toneladas más o menos. Y el barco de 16 metros, ya te puedes imaginar, llevar semejante caldera, 10 toneladas de carbón, 16 hombres, cargar el pescado y todo eso, pues vaya vida. Y aparte que trabajar en una caldera en un barco no es igual que trabajar en tierra. Mucho más complicado.
Ya me imagino, ¿no? Allí dentro, intentando, metiendo el carbón, en fin, debe ser muy, muy, muy duro. Hoy nos has contado que tu padre compró la caldera de la Alzola, pero ojo, es que tu abuelo fue el práctico del puerto de Viveiro y participó en el rescate de la tripulación del submarino alemán hundido del que estábamos hablando justo hace un momento y que se hundió hace 80 años, ¿no? O sea que digamos que en tu familia se habla mucho de los hundimientos de estos submarinos y de estas batallas que se establecían precisamente de los aliados que querían, bueno, pues ametrallar claramente y acabar con estos submarinos nazis que se escondían debajo de los pesqueros.
Claro, estaban esperando el paso de los convoys para desabastecer las islas británicas e Inglaterra, dejarlos sin, al ser una isla, todos los barcos mercantes que pasaban los trataban de hundir, y hundieron 2000 y pico. Y mi abuelo fue práctico de Viveiro del año 39 a 1973, y en el 43 fue a salvarlo. Precisamente conservo un diploma de la Marina de Guerra Alemana agradeciéndole el salvamento de esta gente, con el cruño y la firma del comandante de turno.
¿Y esta historia os la contaba tu abuelo?
Sí, sí, claro, la contaba mi abuelo. Lo que pasa es que a medida que te vas separando de la fecha ya se cuenta de otra manera. Cuando las cosas son más recientes, pues no se ven igual que las vemos ahora.
Claro. Y
mi abuelo murió en el año 85.
Claro, pero claro, las historias que contaba gente como tu abuelo es las que han servido pues para gente para otra gente como el Centro de Actividades Subacuáticas, como Ancho, ¿no? Para intentar luego rescatar o decir, pues aquí está este submarino hundido, ¿no? Era importante que fueran contando estas historias, ¿no?
Claro, estaban totalmente localizados donde se fue el pique, más o menos, claro, por las corrientes marinas, todos lo moverán o los restos desaparecen y pasan de los años. Va acabando con todo, me imagino, claro.
Oye, Ancho, vosotros, desde el Centro de Actividades Subacuáticas, a la hora de hacer la investigación para localizar los restos pues de este submarino o de otros, hablabais, entiendo que hablasteis o llegasteis a hablar con mucha gente que vivió ese rescate.
Pues sí, sí. De hecho, teníamos una persona aquí que ahora, bueno, ya ha fallecido, que era un marinero, que sí, que lo que comentaba Ana Manuel, que se acuerda perfectamente de eso, que él no, pero su padre estuviera en el rescate de esos marineros, que ayudara a algunos a, porque muchos de los supervivientes, aparte de sacarlos en embarcaciones, otros se dieron subido por lo que llaman la Punta Maeda, por tierra, que es una zona muy muy agreste, muy complicada de subir, que bueno, hay que verse allí para deciros, esta gente cómo subió por aquí. Y bueno, creo que les ayudaron a subir por allí a algunos supervivientes, y sí, te conoce, te cuenta cómo fue, dónde fue, pero bueno, ya te digo, es lo que tú dices, son 35 años que varían muchas cosas, las corrientes hacen su trabajo, y el mar hace... tú también su trabajo, que es ir deshaciendo estos peces.
Pero claro, son historias que vosotros no queréis que se pierdan. Y tú, Manuel, precisamente por eso, como con la caldera y con otros restos, con otras vasijas y con máquinas también de la conservera, ¿tú quieres que se haga un museo? ¿Qué tipo de museo?
Un museo del mar, claro.
¿Un museo del mar?
Claro, un museo del mar, sí. Con todos los restos que hay, con todas las cosas que tengo de la fábrica, cartonajes, lacres, latas, máquinas, secadoras, limpiadoras, escarezadoras, empacadoras, bueno, cantidad de cosas que ahora... Y claro, creo que se haga un museo, sí.
Y que esté ahí como pieza estrella esta caldera, ¿no? Que tenga esa tercera vida de la que hablamos, la caldera de la Alzola.
Claro, me parece una cosa que es importantísimo que no se pierda. Claro, yo la quiero restaurar, la voy a restaurar y ponerla tal cual como estaba en el barco.
Bueno, pues un museo del mar para esta zona que recupere, bueno, pues estos objetos, pero sobre todo para que no se pierdan todas estas historias. Manuel Prado, Ancho González, gracias, buenas tardes.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Por fin llega el fin de semana. No dejes que un dolor de cabeza te impida disfrutar de él. Por un fin de semana sin dolor con Ibudol de Canon Pharma.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Hola, cariño. ¿Sabes qué hace la policía ahí abajo?
Sí, han robado a los del segundo este fin de semana.
¿Este fin de semana? Pues no nos hemos enterado de nada.
Ya, se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, al instalar tu alarma, te regalamos el servicio botón SOS en tu móvil para que toda tu familia esté protegida ante cualquier emergencia. Llama ahora al 900-666-777.
¡Ojo al patio! ¿Sabías que por cada grado que bajas la calefacción tu factura baja un 8%? Para evitar que suba la factura, mantén la temperatura entre 19 y 21 grados. Para más consejos, no te pierdas Ojo al Patio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. Naturgy.
Me comunican que el aeropuerto ha desaparecido.
Hay que cubrir el colapso de los transportes, ¿vale?
¿Y si cubrimos la crisis de abastecimiento?
Oiga, ¿cómo que no hay aeropuerto?
Que no hay aeropuerto, caballero.
¿Te imaginas un día sin aeropuertos? Descúbrelo en undiasinaeropuertos.com. AENA. Aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Córdoba avanza con Europa, poniendo las nuevas tecnologías al servicio de las personas. Y gracias a la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado, ha instalado nuevos puntos informativos para mejorar la experiencia de sus servicios turísticos. EDUSI Córdoba, cofinanciada por el Ayuntamiento de Córdoba y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Una manera de hacer Europa.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Uy, se ha colado una avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Soy de Legalitas porque me sale a cuenta. Como cuando lograron que me indemnizaran por la reforma defectuosa de mi casa de la playa. O cuando consiguieron que el taller del coche me devolviera 900 euros por una mala reparación.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-605.
Eurodreams, el nuevo juego de loterías, ha tocado en España. Alguien en Asturias ya está disfrutando del segundo premio de 2.000 euros al mes durante 5 años para cumplir todos sus sueños. ¡Enhorabuena! ¿Cuál es el primer sueño que cumplirías tú? Porque Eurodreams sortea 20.000 euros al mes durante 30 años y premios de 2.000 euros al mes durante 5 años todos los lunes y jueves. Y tú puedes ser el próximo ganador. Eurodreams, renueva tu ilusión.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Quieres disfrutar de un invierno con más confort y menos preocupaciones? El Leroy Merlin encontrará soluciones de calefacción y aislamiento para mantener la temperatura ideal sin sobresaltos en tus facturas. Estufas de pellets, termostatos inteligentes, burletes y muchas más propuestas eficientes para ganar confort en tu hogar. Compra leroymerlin.es en la app en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Hemos estado en dos ocasiones en Ucrania y en ambas ocasiones he tenido la misma sensación. No nos podemos olvidar de aquella parte, de aquella gente, porque de lo que pase ahí va a depender nuestro futuro.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ángel Expósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes. Pues como siempre, menuda semanita y la que viene ni te cuento, sobre el asunto del pacto con los independentistas, fíjate, una conclusión tras una semana tan complicada y es que lo peor del pacto es lo que no sabemos. Porque yo no me creo que esto se pueda escribir, ni que conste en acuerdo con el PNV, ni la patochada aquella con Puigdemont. No, lo peor es lo que no sabemos, que ya han puesto en marcha y que está por venir. Forma parte de las mentiras. Vamos a hablar en nuestro tema del día, que ganas tenemos de buenas noticias, de una cumbre global que se está celebrando en Santander sobre trasplantes. Las últimas tecnologías, los últimos inventos, los últimos órganos que se pueden trasplantar, lógicamente se celebra en España, porque somos los mejores del mundo.
Líderes.
Vamos a abordarlo. ¿Por dónde van las líneas de investigación? ¿Y qué es lo siguiente con lo que nos van a sorprender? Y por último, y vuelvo al principio, sobre el asunto del procés y de los pactos y de la investidura, con John Uriarte vamos a tratar el siguiente tema. En la cárcel no se vive tan mal. O sea, no sé por qué. Sí, no.
Tienes tiempo para leer.
La pena de la cárcel está sobrevalorada.
Ya.
No es tan malo, Puigdemont. Ya. Yo que tú lo probaría. Puigdemont y otros muchos. En la cárcel no se vive tan mal. Luego lo contamos.
Pues te escuchamos, Ángel.
Adiós, familia.
Hasta ahora. Y lo que contamos con la gente, con los oyentes de la tarde, es cuando el cuerpo de repente te da un aviso gordo, te hace crack y dices, uy, me he pasado.
Sí,
es que ya no soy tan joven.
Efectivamente, me hago mayor. Y es que para los moteros también pasa el tiempo.
Hola, muy buenas tardes a todos. Yo hace un año y poco aproximadamente me cambié la moto. Yo llevaba una scooter, con lo cual subir a ella es relativamente sencillo, porque no tienes que hacer muchos aspavientos. Pero la moto que tengo ahora es una moto de las clásicas, de las que tienes que levantar la pata, pasarla por encima del asiento, para bajar lo mismo. Pues bien, hace poco hice una salidita un poquito larga. Ya se nota la edad que uno tiene, porque a la hora de bajar de la misma, de la moto, cuando bajé la pata, la que tenía apoyada en el suelo me pegó un tirón y me dejó ahí medio clavado. O sea que ya Ya empieza a tener una edad.
Ojo, que lo de subir la pata. Como él dice, para subirte en la moto no es tan fácil.
Bueno, y ojo con querer salir de la piscina como cuando uno es joven que te apoyas en la parcilla y sales de un salto, ¿no? Ojito con la edad.
Bueno, pues yo la verdad es que me sigo sintiendo bastante joven. Hago deporte casi todos los días, pero hay una cosa que ya se me ha escapado de la juventud que me di cuenta este verano, y es que me di cuenta que empezaba a utilizar las escaleras para salir de la piscina. Era algo que me parecía absolutamente de viejos cuando era joven, porque antes salías con gracia y agilidad de la piscina. Lo quise intentar este verano, dije, las escaleras no son para mí, pues parecía una foca monje del acuario, tumbado, media panza encima del bordillo, medio cuerpo metido todavía dentro de la piscina, teniendo que hacer la croqueta para rodar y luego levantándote con toda la dignidad del mundo. Ya desde luego no tengo 20 años para salir de la piscina de un salto.
Mejor usar las escaleras.
Qué pena no haberlo visto.
Sí.
Bueno, yo estoy completamente de acuerdo con este otro oyente.
Buenas tardes a la gente. Con 20 años y bueno, recién cumplido, yo me di cuenta que yo ya debería de estar jubilado, porque es que a esa edad es cuando lo disfrutas. ¿Qué vas a disfrutar con 65 años? Si lo bueno es disfrutar los jóvenes, yo ya debería de estar 20 años jubilado.
Sí, eso, venga, pues ya está.
Foto de la playa de un país lejano, la arena negra, toda mojada, el mar tranquilo. El mar entre azul y gris, con olas largas pero no muy altas. El cielo también entre azul y gris, y en la orilla un pez muy grande. Parece un chicharro gigante, pero no lo es, ni siquiera es un pez. Es una ballena, o lo que queda de ella, una ballena que fue blanca. Un vecino, quizá un turista, se hace una foto delante de la gran bestia marina. Está muerta, rematadamente muerta. La ballena está rematadamente muerta y al paso que va, pronto se va a quedar en la raspa. Pero el vecino, por si acaso, solo se atreve a extender la mano y a fingir que toca la piel que ha estado mucho tiempo debajo del agua. No conviene empeñarse en cazar a las ballenas blancas o a las ballenas negras. Es verdad que pueden llegar a hacerte mucho daño, que pueden incluso arrancarte una pierna. Pero hacer justicia puede provocar mucho menoscabo y mucho quebranto. Mejor echar cuentas antes de embarcarse. La bestia marina es incomprensible. Seduce a muchos, encanta a otros, como si no sembrase la destrucción y la ruina. No es de cobardes esquivarla, es de prudentes. Hay quien sale a perseguirla para hacerle pagar todo el daño que ha cometido y se vuelve loco, no se la quita de la cabeza. Mejor esperar la derrota en la orilla, como el vecino de la foto. Mejor buscar un modo de sobrellevar lo que no se puede derrotar. Mejor apegarse a las alegrías que vayan trayendo las olas. Mejor eso que perder el juicio en la guerra contra una tristeza.
Minutos para las 7, cae ya la tarde, la radio sigue, ¿eh? Llega ya La Linterna con Ángel Espósito.
La población de Gaza sufre desde hace un mes condiciones de vida inhumanas. Reivindicar los derechos de familias enteras es un ejercicio de humanidad y de justicia que no puede ser confundido con la defensa de Hamás y sus actos de terrorismo. La polarización, sin embargo, se ha adueñado de la opinión pública internacional. Y mientras discutimos de nuevo acerca de si es legítimo o no alentar movimientos de liberación nacional que, como es el caso que nos ocupa, militan en el islamismo político, las bombas, el hambre y la falta de agua y de víveres acaban con la vida de miles de vidas inocentes. En medio de tanto desastre y fracaso, quizás se atisbe un rayo de esperanza. La OTAN se ha pronunciado en respaldo a una tregua humanitaria. El secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken busca el establecimiento de pausas humanitarias. Las negociaciones para la liberación de los rehenes que se llevan a cabo en suelo de Qatar con apoyo del gobierno egipcio y el de Estados Unidos podrían dar un respiro. Netanyahu ha puesto precio al alto el fuego. No aceptará otra solución que la liberación de los 240 secuestrados. Quizás, solo quizás, la diplomacia pueda acabar neutralizando el desastre que esta guerra ha causado hasta hoy y el que puede provocar en el futuro más inmediato.